Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos a mediodía de este jueves 26 de enero, hasta la una y media, emitiendo para toda Extremadura, de rincón a rincón de nuestra comunidad autónoma, a través de la FM, Onda Media, COPE.es y nuestra app de COPE, y por supuesto, con las redes sociales activas, en Twitter, arroba COPE Extremadura, y también en Facebook, facebook.com/COPE Extremadura. Hoy tenemos un día muy completo, un programa cargado además de actualidad, así es que vamos a contarte, como siempre, actualizándote la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
La EPA del cuarto trimestre del año refleja que Extremadura cierra 2016 con la tasa de paro más alta de España y es la única comunidad en la que sube el desempleo. Fabián Vázquez.
Según los datos de la encuesta de población activa, subió el paro en 13.500 personas y bajaron en 14.500 los ocupados en la región. La cifra total de parados alcanza las 141.300. En Extremadura, un 28,31% de tasa de paro, la más alta del país. Además, cerramos el año con 900 parados más, la única región en la que sube, y con 2.000 ocupados menos.
Luz verde en la Asamblea de Extremadura a la Ley de Emergencia Social de la Vivienda.
La abstención de Podemos y Ciudadanos han permitido a Fernández Vara sacar una de las leyes clave de su programa electoral. Finalmente, Podemos se ha abstenido, ya que el PSOE ha aceptado dos de las enmiendas de la formación morada dedicadas a fijar un canon o tasa a propietarios con varias viviendas vacías y a que se pueda solicitar la expropiación del usufructo en caso de que no haya acuerdo en la intermediación con el propietario o con el banco.
La Junta va a crear un grupo de expertos que elabore un documento para la reforma de la PAC.
Es el anuncio que ha hecho la consejera de Medio Rural, Begoña García Bernal, durante unas jornadas en Agroexpo, en Don Benito. El objetivo de este grupo es elaborar una postura clara y fuerte desde Extremadura ante la política agraria comunitaria, la herramienta más importante, ha dicho García Bernal, para el sector del campo en Extremadura.
A las 3:10 actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto suceda. Nos vamos al 112, ahí está Ana Isabel Martínez. Ana Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Bueno, Ana Isabel, ¿algún incidente grave esta mañana en la región?
Bueno, pues mira, a estas horas están los recursos interviniendo en el incendio de una vivienda en la localidad pacense de Valdehornillos. Al parecer el fuego se ha iniciado en la cocina y habría una persona afectada por inhalación de humo que en estos momentos está siendo atendida por los recursos sanitarios desplazados al lugar. También se han desplazado hacia el lugar efectivos de Guardia Civil, el Parque de Bomberos de Don Benito y el Centro de Salud de Santa Amalia.
¿Sabemos el sexo o la edad de esta persona?
No, ya te digo, porque están interviniendo y en cualquier caso pues actualizaremos la información en la medida que tengamos los datos, cuando nos lo comuniquen los efectivos desplazados.
Pues estaremos pendientes, evidentemente, de la evolución de este herido por inhalación de humo en un incendio en su vivienda en Valdehornillos. Por cierto, hay activación de alertas, ¿no?, en el norte de Cáceres.
Sí, efectivamente. Está previsto para esta tarde, está activada la alerta por nivel amarillo, por la posibilidad de nevadas en el norte de Cáceres. Se espera una acumulación de nieve de 15 centímetros.
Bueno, pues hay que extremar las precauciones, aquellos que vayáis a circular por el norte de Cáceres, nivel amarillo por nevadas. Ana Isabel, que tengáis buena jornada, gracias.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Pues ese es el tiempo que tenemos hoy. Las temperaturas han subido, han experimentado un ligero ascenso, sobre todo las mínimas, que ya hemos pasado de las heladas matutinas de -4, -3, -2 grados bajo cero a comenzar hoy amaneciendo con 0 grados, que sigue siendo fresquito. Por el mediodía se recuperan. Eso sí, con la llegada de las lluvias, que se prevé sea hoy, mañana, incluso toda la semana que viene, van a ascender. Yo ya he echado un vistazo a las temperaturas de la semana que viene y las mínimas algunas se ponen hasta en 10 grados. La lluvia va a hacer que suban las temperaturas, a ver si la lluvia limpia el ambiente de gripes y constipados y nos ponemos todos buenos, porque vaya mes que llevamos los extremeños de resfriados, ¿eh?
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Que Extremadura está prácticamente incomunicada por ferrocarril con el resto de España es una realidad que puedes comprobar si quieres viajar a Madrid, desde Extremadura a Madrid. Una reivindicación que ya no solo es política, sino que es ciudadana, que es roza hasta la vergüenza que un país como este, España, para viajar de Extremadura a Madrid, tardé 4-5 horas en tren. Increíble. No hemos avanzado nada en los últimos 50 años en este sentido. Y ya no voy a hablaros del AVE. Ya se prometió Zapatero en 2010 y así hasta nuestros días. Yo no sé si lo verán hasta mis nietos. Lo que no se puede permitir es tener estas conexiones ferroviarias cuando existe por ahí, y ustedes lo han podido ver si tienen redes sociales o WhatsApp, un mapa de cómo está España vertebrada a nivel ferroviario. ¿Con línea de velocidad alta o alta velocidad? Y da la casualidad que en ese mapa está todo el país vertebrado menos Extremadura. Aquí no hay ni una línea de velocidad alta o alta velocidad. Ni una. Soraya, la cantante, ya la lió hace un mes y se convirtió en viral. Ese mismo mapa la ha compartido una... Bueno, no es paisana, pero lleva un año y pico viviendo en Extremadura. Una valenciana, afincada en Extremadura, en Cáceres. Y ha compartido ese mapa quejándose también en redes sociales de esta situación. También se ha convertido en viral. Y hoy hemos ido a buscarla. Miriam Rodríguez, COPE Cáceres, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Pues estoy aquí con Carmen, la nena de la maleta.
La nena de la maleta, que es quien ha compartido esa reivindicación y esa queja, que incluso la ha hecho llegar Miriam a Carlos Herrera, ¿no? Para que se hicieran eco a nivel nacional todos los medios posibles.
Efectivamente. Ella, que podemos llamar la cacereña de adopción, indignada y confiando en llegar a cuanta más gente mejor, ha recurrido a nuestro compañero Carlos Herrera, a quien invita a venir a Cáceres en tren y que compruebe pues esas conexiones ferroviarias tan maravillosas que tenemos en Extremadura. Una invitación que ha publicado, como tú decías, en sus perfiles sociales, o en los perfiles sociales de su tienda, y que se ha compartido casi 3.000 veces, que ha recibido más de 200 comentarios y que ha llegado a más de 194.000 personas, Paco, porque la reclamación que hace ella es, la indignación que tenemos los demás. Sin ir más lejos, el viernes pasado yo me fui a Madrid a pasar el fin de semana, me monté en un tren a las 4:30 en Cáceres y llegué pasada las 8:30 de la tarde a Madrid. Tremendo. Así que, Paco, si quieres, ella te va a contar concretamente cuál es el guante que le ha echado a Carlos Herrera. Te paso con Carmen.
Gracias, Miriam. Vamos a saludar a Carmen. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que hace falta que venga una valenciana para que nuestra voz se escuche en todo el país, o no.
No, yo creo que no. Hace falta que alguien tire la primera piedra y el resto la cojamos, porque la verdad es que ha sido alucinante. Nunca pensé que llegaría a tantas personas. Me han escrito correos desde Madrid, desde Barcelona, Twitter. Ha sido una barbaridad. Asturianos, o sea que muy bien, muy bien.
Lo importante que es lo de conocer la realidad de otras regiones, ¿no? Para darnos cuenta de cómo estamos. Tú vienes de una comunidad como la valenciana, llegas a Extremadura, que es una estupenda comunidad, magnífica, donde tenemos una calidad de vida extraordinaria, pero te das cuenta que estamos incomunicados.
Por supuesto. Vamos a ver. Ya no voy a hablar de líneas de... Ya no hablo del AVE, pero sí que hablo del corredor mediterráneo, y por eso vino toda esa historia por el corredor mediterráneo y una entrevista que le hizo don Carlos Herrera a Borrell, hablando de lo que significaba el cuello de botella del corredor mediterráneo para la conexión del resto de Europa. Y yo me eché las manos a la cabeza porque pensé, y Cáceres, y Extremadura, Badajoz, o sea todo lo que era la comunidad, digo, si nosotros no estamos ni conectados con Madrid de una manera eficiente y estamos pensando en Europa, yo no me quiero conectar con París, para eso me cojo un vuelo. Y de ahí surgió todo este reto y pensé, ¿qué manera, cómo puedo hacer que sepan cómo nos encontramos aquí? Y por eso, y de ahí mi propuesta.
Pues fíjate, Carmen, ahora te has convertido en viral y ojalá esto sirva pues para abrir los ojos, ¿no? A quien debe abrirlos, que sea a nuestros gobernantes, evidentemente.
Evidentemente, pero bueno, necesitábamos una voz potente y pensé en Carlos. En Carlos y en su equipo, evidentemente. Bueno, dudo mucho que venga don Carlos, pero sabemos que tiene compañeros con tertulios estupendos que yo creo que sí, que aceptarán el reto y que vendrán.
Estoy convencido que también lo van a hacer. Esto es un primer paso en COPE Extremadura y aquí vamos a intentar saltar para que se den cuenta todos los españoles de cuáles son las conexiones ferroviarias que tenemos. Carmen, gracias, un beso.
Muchísimas gracias a usted. Hasta luego.
Os voy a proponer una actividad que tiene una pinta extraordinaria. ¿Te gusta el vino? ¿Te gusta la buena música? Pues atención, porque en Badajoz se une el jazz y la cata de vinos. Increíble propuesta. Julia Sancho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues sí, Paco, buenas tardes.
Toma.
Y vino entre amigos, se trata de una sociedad enogastronómica musical que lleva varios años ofreciendo la oportunidad de catar caldos de nuestra tierra acompañados de música en directo. Unas reuniones limitadas a pocos participantes para, como nos contaba Pepe Cortés, uno de los organizadores, preservar la experiencia.
Una experiencia distinta y bueno, pues dentro de lo que cabe, aunque sí es verdad que a veces tenemos esa mala, puede quedar esa mala imagen, pero hay un pozo ahí de exclusividad que siempre gusta, que decir, espérate, que esto es para gente que le gusta, que viene, qué no bueno. A ver qué pasa y a probar, no, que viene y viene con ganas de comprometerse, de seguir con el rollo, de apoyar en la experiencia.
De hoy es una ocasión especial porque la parte musical estará dedicada a la parte más festiva y dinámica del jazz, el swing.
En estas épocas de depresión precisamente se pone de moda el swing otra vez y el bailar swing. Hay muchísimos grupos que hacen neo swing, que son gente, DJ incluso, que mezclan música de jazz con música de swing, y grupos que hacen pues eso, un nuevo jazz, un jazz accesible que se puede poner hasta en una discoteca o en un ambiente discotequero,
para todos,
podemos decir, de club, de noche veraniegas.
Y por primera vez se incluirá baile en las reuniones del club con el gran maestro cubano Samuel Rigal y la banda Swing Town in Song.
Y los vamos a tener aquí, que son los que nos van a dar una masterclass de cómo iniciarnos en bailar. No bailo, pero le voy a echar unas ganas tremendas.
Qué bueno. Todo preparado, todo dispuesto para disfrutar esta noche en el Palacio de Cristal del Hotel Río de la capital pacense de jazz, vino y baile entre amigos. Ah, y no hay que olvidar la ambientación.
Por ejemplo, ya tengo los tirantes cogidos porque hay que usar pantalones y tirantes, claro, Algo de ambiente habrá que poner,
Gracias, Julia, qué buena pinta tiene esto. Ya sí, vino el Hotel Río. Vamos, cambiamos completamente de tema y hoy el arzobispo Celso Morga ha presentado las 13 inversiones que va a llevar a cabo el arzobispado, 13 importantes inversiones. En esta convocatoria de prensa del Monseñor ha estado nuestro compañero de COPE Badajoz, José Luis Lorido. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Pues sí, son 13 proyectos solidarios, locales e internacionales, algunos ya en marcha, otros por iniciar con cargo a dos importantes partidas. Una ya habitual, es el Fondo Diocesano de Solidaridad, que se puso en marcha en el año 93 con motivo del sínodo, y que corresponde, mucha gente no lo sabe, pero nuestra iglesia particular, la iglesia de Mérida Badajoz, dona, mira, las administraciones no llegan al 3%. Sí. Los movimientos solidarios piden el 0, o sea, el 3%, al 0,3%, no llega a las administraciones, piden el 0,7% de los presupuestos. La Arquidiócesis de Mérida Badajoz, según se acordaba en ese sínodo diocesano del año 92, bueno, pues dona el 1% de su presupuesto total a proyectos solidarios. Sí. Van desde, bueno, pues proyectos agroecológicos en El Salvador, hasta también proyectos muy cercanos, como por ejemplo una casa que se ha adquirido en el Burgum, para que las personas que pasan por el centro hermano y que tienen ya a punto, bueno, pues su reincorporación a la sociedad, pasen ahí también unos meses supervisándose esa reincorporación. Escuchamos, si te parece, a don Celso hablándonos de uno de los proyectos, el que más dinero se lleva, un total de 43.000 euros en El Salvador.
Como sabéis, en El Salvador existe este problema de las maras. Bueno, este proyecto, yo pienso, pensamos que puede ayudar a esto, ¿no? A dar una esperanza a estos jóvenes, sobre todo en El Salvador, con estos problemas que tienen con los jóvenes,
¿no? Son 125.000 euros, como decimos, con cargo al Fondo Diocesano de Solidaridad y también al gesto solidario del Año de la Misericordia, que se quiso poner en marcha aquí en nuestra archidiócesis.
Importantes proyectos los que lleva a cabo la archidiócesis de Mérida Badajoz, que ha presentado hoy el Monseñor Celso Morga y que te estamos contando en directo en Mediodía Extremadura. Gracias, José Luis, un abrazo.
Un abrazo para todos.
20 minutos pasan de la una del mediodía en este jueves 26 de enero. Se ha presentado una nueva organización en Mérida, en la capital extremeña, que pretende llevar a todos los curiosos a descubrir o redescubrir aquellos lugares y rincones que pasan más desapercibido y que forman parte además del pasado romano de la capital extremeña, como por ejemplo meterse en las cloacas que todavía se mantienen en el subsuelo de meritense. Emérita Expediciones, así se llama esta organización en la que ha estado Celia Lafuente. Hola Celia, buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Pues efectivamente se presenta como una alternativa al senderismo habitual. ¿Quién lo organiza? Pues como dice, son senderistas profesionales y aficionados y arqueólogos o expertos en la materia. Ellos han mezclado una serie de ingredientes que consideran que están en auge, como por ejemplo el turismo, la cultura y el deporte. Y es que consideran que la comarca de Mérida tiene auténticas maravillas, que eso no hace falta que solo lo consideren ellos, por supuesto, pero quieren explicar mucho más en sus rutas. Entonces han profesionalizado las rutas y le han dado un toque educativo y cultural. ¿Qué proponen? Pues proponen, por ejemplo, ahora mismo 8 rutas de senderismo arqueológico, 8, como por ejemplo Proserpina Aqua, San Lázaro Aqua, Camino Mozárabe, Camino Natural del Guadiana, Parque Natural de Cornalvo. Son rutas que habitualmente se hacen, pero ellos le van a dar un toque educativo, cultural, y van a redescubrir, como tú dices, pues bueno, un poquito de su historia, ¿no? Maravillas, Paco, que tenemos en la comarca de Mérida y en la región, por supuesto, y que nosotros, pues, hemos querido interesarnos con una de las cabezas pensantes de este proyecto. Hemos hablado con Sebastián Ceciliano, que es director del Instituto Arqueológico de Extremadura, y nos ha contado un poquito más.
Y está bien, ¿no? Porque la gente, bueno, ve un paisaje, va por La Serena, pero cuando llegan a los monumentos, cuando llegan a La Mata, cuando llegan a Canchorrano, no hay nadie que les explique qué es aquello.
Claro.
Que tienen que, bueno, están abocados a lo que les pongan los centros de interpretación y demás, ¿no? Y yo creo que ese trato directo, ¿no?, del senderista con quien le explica el resto arqueológico es, yo creo que es primordial, ¿no?, para que todos salgamos beneficiados. Nosotros salimos beneficiados porque ya digo que como somos el producto inicial, nos gusta que ese producto al final repercuta también en la gente, ¿no? Eso es lo que siempre nos orgullece, ¿no? Es decir, bueno, yo esto que lo he excavado, que lo he estudiado, ahora va todo el mundo a verlo y lo puede explicar, ¿no?
Practicar deporte y formarse a la vez.
Efectivamente, Paco, están todos los detalles en su web, emeritaexpedicion.wordpress.com, y quiero terminar con una frase que tienen en su web que me ha parecido alucinante y muy al tema que estamos contando. Y es que ponen, el contacto con la naturaleza es el alimento del corazón y la inteligencia. Ciudadano, ponte las botas, que nos vamos de ruta. Nos esperan 2000 años de historia.
Qué bonito. Emerita Expediciones. Andar, pasear, hacer senderismo y descubrir los restos arqueológicos de la comarca de Mérida. Gracias, Celia.
A ti, Paco. Un saludo.
En mediodía, COPE Extremadura. Ojos que no ven.
La periodista. Ay, claro, digo que no llega lo de Susana Mangú, que me comió la careta. Susana Mangú, buenas tardes.
Ay, que tiene mucha hambre. Buenas tardes, Paco. ¿Cuánto tiempo?
Madre mía, pues sí, porque entre Confitur hemos hecho ahí un paréntesis, ¿eh?
Fitur, que si la Navidad, que si tantas fiestas y ya. Esto es la rutina, bendita sea, ¿no?
Venga, que llegue la rutina, aunque ahora llega la locura de carnaval también.
Por supuesto, en la que estaremos inmersos. Por supuesto.
Nosotros que somos folclóricos de nacimiento, ¿eh?
¿Está claro?
Está claro.
Clarísimo. Yo creo que los oyentes lo tienen muy, muy claro, que somos folclóricos.
Bueno, nuestra periodista, bueno, Susana Mangús, ¿qué nos trae hoy?
Bueno, pues hoy nuestra sección de los ojos. Pues mira, hoy nos vamos a situar, Paco, ya sabes que nos gusta contar historias. De estas habría miles y cientos y millones y de todo, pero hemos escogido una. Y hoy nos situamos, Paco, hoy en Bulgaria. Hace más o menos unos 20 años, allí nos encontramos a Filip. Filip es un hombre joven al que la vida no le sonríe. Lo que pasa es que él tiene uno de estos espíritus de los que nunca, no le dejan darse por vencido. Entonces, resulta que, bueno, se marcha a buscar trabajo a Rusia.
¿Ah?
Se marcha a Rusia, donde, bueno, se dedicó pues unos años a la albañilería. Pero si aplicamos este refrán o esta frase que decimos mucho en la cotidianidad, seguro que a nuestros oyentes les suena, resulta que en la vida, como nos gusta decir, unos nacen con estrellas y otros
estrellados. Sí.
Pero las cosas en ese sentido, y también allí, pues de nuevo volvieron a torcerse. Pues bien, nos vamos a remontar a hoy. Vamos a hacer lo que se llama en cine un flash forward y nos vamos a situar en hoy y en el futuro que le espera a Filip. Porque, Paco, hoy Filip tiene 56 años, sí, y vive aquí, en Badajoz, en Extremadura.
Qué bueno.
Gracias a Cáritas, quien precisamente lo encontró por casualidades de la vida durmiendo en un coche,
vaya,
ha comenzado una nueva vida.
¿Qué?
Y ahora no solamente tiene recursos económicos, sino que además se ha reencontrado con un hijo al que las circunstancias anteriores no le habían permitido ni conocer.
No me digas.
Ahora, además, a esta hora, cuando son casi la una y media, seguramente, si los ciudadanos pacenses preguntan dónde está Filip, pues como trabaja esta tarde, seguro que está, Paco, saliendo de su clase de inglés.
una vez más tenemos que terminar nuestra sección diciendo eso de ojos que no ven, corazón que también siente.
Sin duda, qué bonita historia. Felicidades a Cáritas y menos mal que hay organizaciones como Cáritas que dan segundas oportunidades en la vida de tantas personas. Susana, un beso.
Segundas oportunidades merecidísimas, Paco. Otro beso para vosotros. Adiós.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de el día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Este mes en la revista Gente, Marta Sánchez nos habla de su hija y la vida en Miami con Casey, su novio americano. Entramos en la fabulosa mansión que quieren comprarse los Beckham, Iñaki Urdangarín preso de su codicia y muchos reportajes más. Gente, la nueva revista de sociedad ya en tu kiosco por solo 1,95 euros.
¿Se puede contar a través de la fotografía clásica, nuestra realidad, pero ver y plasmar algo que vaya más allá de lo cotidiano? Pues sí, y por suerte hay artistas que lo hacen y lo consiguen, como el cacereño Tete Alejandre, que ha conseguido el primer premio de fotografía en los premios artísticos que organiza desde hace varios años el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España. Con su obra El Bostezo del Mar ha conseguido este importante galardón. Y nosotros en COPE Extremadura queríamos felicitarle públicamente. Hola Tete, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, felicidades porque nos habéis pasado además la obra. Se presentaron 451 obras, Tete,
sí.
y el jurado se fijó en la tuya.
Sí, bueno, muchas gracias. Lo primero, sí, efectivamente, fueron 450 obras de... Bueno, hay varias modalidades, la modalidad de pintura, cerámica y fotografía. Y dentro de ellas, pues sí, se fijó en la mía, logré captar la atención.
Una obra que se puede ver además en el Palacio de Fomento, en el Paseo de la Infanta Isabel en Madrid, y que además es preciosa, por cierto. A mí me transmite una serenidad, ¿no? Ver la parte de la barca o del barquito, el agua, no sé, es como que te relaja. A mí tu foto me relaja, Tete.
¿Sabes qué ocurre? Que es una foto que condensa la misma... una parte muy cálida que está dominada por colores naranja, por colores crema, y otra parte que puede ser más fría con unos colores verdes o verdes azulados, que yo creo que refleja muy bien esta parte del sur, del cono sur de América, ¿no? Que no es solamente el frío.
Sí, porque cuéntanos, ¿dónde está tomada la foto, Tete, para que lo sepan?
La foto está tomada pues casi en el punto más al sur de Chile, ¿no? Está tomada cerca de la localidad de Puerto Natales y está en el seno Última Esperanza en Chile.
En Magallanes.
En Magallanes, en la región de Magallanes, efectivamente.
Qué bueno, o sea que tu cámara y tú sois como dos elementos de viaje imprescindibles, ¿no?
Totalmente imprescindibles, ella viene siempre conmigo. Bueno, y Ángeles, mi chica también, por supuesto.
Madre mía.
Que estaba al lado.
Y captar a través de tus imágenes, de tus fotografías, el mundo que hay más allá de nuestras fronteras, aquí en Extremadura, ¿eh?
Sí, yo tengo que llevar siempre un tercer ojo conmigo, que es la cámara.
Qué bueno, qué bueno. Hay que decir a los extremeños que nos estén escuchando que Tete tiene una web, tetealejandre.es, donde evidentemente conocer un poco la obra artística de este autor cacereño que ha conseguido ese premio. El Bostezo del Mar ha conseguido el premio de fotografía, los premios artísticos del Ministerio, y que nosotros queríamos hoy felicitar públicamente. Tete, felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Pues así llegamos al final de este Mediodía Extremadura de hoy jueves 26, pero mañana tenemos más, viernes, a partir de la 1:05. Recuerda que este programa se sube a la web, a cope.es y en nuestras redes sociales en unos minutitos. Pasar buena tarde y no os despistéis mucho del paraguas porque hoy puede que llueva en Extremadura. Adiós.